hoy quería compartir, ya que el domingo es la fiesta de la presentación y de la purificación de María, quería compartir algunas cosas muy lindas que tienen que ver con, digamos, situar a la fiesta en el contexto en que se realizó la presentación y la purificación de María, pero cómo el pueblo de Dios lo fue atesorando, primero en Jerusalén, después se expandió a Roma y después a todo el mundo, pero es una fiesta, la de la Candelaria, de la de las candelas, es antiquísima, es casi en el siglo IV ya se celebraba, y se celebraba como la estamos celebrando ahora. Así que bueno, me encantó poder situarme en el Evangelio, que es muy denso el Evangelio de Lucas, tiene muchas aristas, mucha miga para sacarle, ¿no? Así que bueno, primero la pregunta, ¿por qué María y José van al templo? Bueno, el primer principio, porque acá se juntan dos acontecimientos que se fueron sumando en la celebración y que parten del Evangelio de Lucas. El primer motivo es la purificación de la madre. Según el ritual judío y según la ley mosaica, por los conocimientos, ustedes saben que las leyes tienen un contexto. Ahora nos horrorizaría pensar que una madre se tiene que purificar por haber tenido un hijo. Sin embargo, esa era la creencia y el ritual. Bueno, tiene que cumplir el ritual mosaico y tiene que ir al templo 40 días después del parto si era varón y 80 si era mujer lo que había tenido, con el bebé que había tenido, ¿no es cierto? Eso por un lado. Entonces María va a purificarse. Y por otro lado, este ritual de la presentación de Jesús no era obligatorio, pero se nota que María y José decidieron llevar al niño al templo, porque supóngase no hacía falta que fueran al templo a consagrar al primogénito. Sin embargo, ellos hacen las dos ceremonias o los dos rituales, por los cuales tienen que pagar unos dinerillos. Así que bueno, el motivo por el cual van al templo es por eso, para purificar a la madre y para presentar al primogénito, que es un consagrado a Dios. Todos los primogénitos tenían que ser consagrados a Dios. Así que bueno, ¿y todo esto dónde ocurre? Ocurre en el templo de Jerusalén. Actualmente el templo, muchas veces en las visitas de los papas, vemos que el Papa va al Muro de los Lamentos. Bueno, el Muro de los Lamentos es una pared que es lo único que se conserva de ese templo en el cual María y José hicieron el rito. También hay en otro sector hay una mezquita, un lugar de oración de los hermanos musulmanes. Así que bueno, ahí es donde se realiza todo esto que vamos a celebrar el domingo y lo celebramos todos los años, ¿no es cierto? ¿Cómo era la escena? Bueno, hay varias, hay un periodista católico, un sacerdote maravilloso que es José Luis Martín Descalzo, que con la imaginación que tenía y su espíritu periodístico lo narró en uno de los libros, ¿no es cierto? La purificación, la Virgen presenta dos tórtolas o dos palomas, porque ellos eran pobres, y entonces no podían ofrecer el sacrificio de los que tenían más dinero. Las palomas, ofrecer dos palomas costaba un dracma, y era el fruto de un día y medio de trabajo. En cambio, si hubieran ofrecido un cordero, José hubiera tenido que trabajar una semana. Entonces, eso es lo que nos, digamos, la primer presentación. Para el rescate del primogénito tenía que pagar 5 ciclos de plata, que eso equivalía a 20 días de trabajo. Y José también se puso con los 5 ciclos de plata para el rescate de Jesús. El sacerdote mataba a la paloma, o sea, le cortaba, no la descabezaba totalmente, y rociaba con la sangre el altar, ¿no es cierto? Y después esa paloma que estaba medio viva, medio muerta, la ponían en un lugar especial y se quemaba. Bueno, ese era el ritual con el cual se se satisfacía la norma legal, ¿no es cierto? De la purificación. Parece a nosotros ahora nos choca mucho, pero eran las costumbres de la época, ¿no es cierto?
Claro. Intentando ponerme ahí, Ceci, intentando ponerme en ocasión, bueno, estamos hablando por lo que nos contaste, que son 40 días después del parto, es en Jerusalén, Belén quedaba relativamente cerca, sin embargo, la familia de Nazaret tuvo que trasladarse para ir allí al templo de Jerusalén, y pienso que, bueno, este dinero tenía que ver con el trabajo de José, que seguirían estando allí en el pesebre esos días.
Exactamente, se cree, este periodista católico considera que lo más probable haya sido que se hayan quedado en Belén, porque si hubieran vuelto a Nazaret, hubiera sido mucho más lejos ir a Jerusalén, y como ellos tenían que cumplir con el ritual, entonces se deben haber quedado en alguna cueva condicionada por José, que era artesano, para esperar ir a Jerusalén. Y después sí volvieron a Nazaret. O sea, en algún momento retornaron a su lugar, digamos, de origen, pero donde iban a residir durante tanto tiempo. Pero es muy interesante reconstruir todo esto, porque nos sitúa en la parte humana de cómo fueron las cosas, ¿no es cierto?
Claro. Lo mismo que a continuación iba a venir la ira de Herodes y también el mandato de perseguir a todos los recién nacidos de hasta 2 años.
Exactamente. Así que, y aparte nosotros en la fiesta de la, digamos, de la purificación de María y de la presentación, aparecen dos personajes que también tienen mucho para decirnos, aparte de lo que relata Lucas, que son Simeón y Ana. Precisamente esto, las palabras de Simeón se han tomado desde el comienzo de la liturgia como la expresión máxima cuando Simeón los saluda a Jesús y le dice que él va a ser, proclama que Jesús va a ser, es el Salvador, luz de las naciones y gloria de su pueblo Israel. Jesús no lo proclama como un Mesías político, sino como un Salvador. Así que el canto de Simeón, todavía nosotros lo atesoramos, lo cantamos en completas, y bueno, de alguna manera Lucas es el de los cánticos, ¿no? Es el, digamos, el evangelista de los cánticos. Por eso yo programé para el primer encuentro musical a la hermana Glenda cantando el cántico de Simeón, así recordamos de qué estamos hablando.
Qué lindo. Bueno, lo escuchemos entonces.
Lo escuchamos.
Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, irse en paz. Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, irse en paz, porque mis ojos han contemplado al Salvador, luz de las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Puedes dejar a tu siervo irse en paz, irse en paz. Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, irse en paz, porque mis ojos han contemplado al Salvador. Luz de Dejar a tu siervo irse en paz.
Hermosa canción que escuchamos de la hermana Glenda en este ciclo de María en clave franciscana que estamos compartiendo junto a Cecilia Jaurieta, y la invitación de hoy es a que nos cuentes tus historias de visitación a los pobres, a los enfermos y a los presos. ¿Lo haces de forma individual o con una comunidad? Qué linda experiencia tenés para compartir de esos encuentros que siempre son dadores de vida, de alegría y nos renuevan en la fe. Muchas gracias, Ceci, por invitarnos a compartir ese tema que nos ayuda a meternos ahí en sintonía de lo que habrá experimentado Simeón al encontrarse con estos dos padres jóvenes y con el pequeño niño Jesús.
Recordemos... El nombre Simeón significa Dios ha escuchado. Lo mismo se usaba indistintamente Simeón o Simón, que quieren decir exactamente lo mismo. Uh-huh. Ubiquémonos en quién era Simeón. Era un laico, o sea, no pertenecía a ninguna, casta sacerdotal ni nada por el estilo. Era un laico que tenía carismas. Y estaba en el templo y tuvo una inspiración de ir, y como de el encuentro no fue casual, fue una inspiración que tuvo, así lo relata el Evangelio. Y lo saluda, y además de decir, proclamar que va a ser luz de las naciones y gloria de Israel, va a decir que va a ser un signo de contradicción. ¿Qué quiere decir que va a ser un signo de contradicción? Precisamente... que no se lo va a entender a Jesús, como después sucede en su vida. Muchos lo toman como un endemoniado. Para otros es el Mesías, para otros es un borracho, para otros es un transgresor de la ley, para otros es el Hijo de Dios, al que se le pide salud y que es capaz de calmar las tempestades. Entonces, el signo de contradicción significa que desde siempre va a haber que tomar partido contra él o por él. Eso es lo que significa ser signo de contradicción. Y además le anuncia a la madre que una espada le traspasará el corazón. Una espada, según la etimología, el término que se usa en el Evangelio, no es una espada pequeña, es un espadón, como decirlo, ¿no? Una espada muy grande, y que... ha sido tomada desde el comienzo también para describir el sufrimiento de María, ha sido representada por los artistas, es un símbolo gráfico muy fuerte, y es como que Simeón ya la asocia a la madre en lo que va a ser el hijo. Y este tema del dolor de María, así como hablamos al principio en otro programa de los gozos de María, los dolores de María también han estado muy presentes en la espiritualidad franciscana. Uh-huh. A tal punto que fue un franciscano que compuso ya en el medioevo el Stabat Mater, que ustedes lo deben conocer, que es el que habla de la madre al pie de la cruz. Uh-huh. Porque precisamente a los franciscanos y a Francisco de Asís siempre le interesó reconstruir o revivir o sentir en carne propia lo que les había pasado a Jesús, a María y a todos los que habían vivido los episodios de la redención. Así que, en principio, esa es la tarea de Simeón. Y es un laico que va al templo, ¿no? No podíamos ser cualquiera de nosotros que tenemos una idea de ir al templo y ahí encontramos algo y, bueno... tenemos una actitud de constructiva, de hablar, de acoger, lo mismo que Ana, ¿no es cierto? Ana también, todos recordarán que es una viuda, también es una laica, podía ser una laica consagrada, que está en el templo y recibe a la gente y los recibe a ellos también cuando se presentan. Uh-huh. Así que...
Qué bárbaro, pienso en estas dos personas, en Simeón y en Ana, que la palabra nos da a entender que tenían edad avanzada. Simeón, que al encontrarse con Jesús, con el Mesías niño, dice que bueno, que según su promesa ya puede dejar que su siervo descanse en paz, o sea, porque ya ha visto
Claro.
todo lo que el pueblo de Israel esperaba, se personifica en esa imagen de Jesús niño. ¿Cuál habrá sido su sorpresa, su alegría al punto de poner estas palabras, ¿no? Que nos quedan en nuestra tradición, como vos decías, en la liturgia, como diciendo, bueno, después de esto ya está, todo lo que había anhelado todo mi pueblo, de las promesas de Dios durante años y generaciones, ya se han cumplido, ya puedo morir en paz incluso.
Sí, a mí me hace acordar, ¿sabes? Cuando Jesús le pregunta a los apóstoles quién creen, quién dice que la gente que es él, y entonces cuando le dice a Pedro, cuando Pedro lo proclama hijo de Dios, que es el Mesías, eso no te lo dijo ni la carne ni la sangre, eso fue una revelación. Lo mismo pasa con Simeón, porque pensemos en gente común, no tenía ninguna forma de saber que ese era Jesús, si no era por alguna revelación, algo misterioso que nosotros claro. No podemos entender, ¿no es cierto? Pero él lo reconoció, lo proclamó Salvador, es la primera proclamación de Jesús como Salvador niño, ¿no es cierto? A un niño. Así que es la verdad que es un episodio muy iluminador, sobre todo que nos confronta a nosotros cómo somos o cuáles son nuestras actitudes cuando estamos en el templo hacia las personas que llegan. Muchas veces no tenemos ese sentido de acogida, cuestionamos mucho a los recién llegados, a veces la gente no se siente cómoda llegando a un templo. Y bueno, precisamente Simeón y Ana muestran cómo es una persona que recibe a la gente que llega al templo. O sea,
claro. ¿Cuánto por aprender, por corregir, por rever en nuestras comunidades? Porque incluso en muchos templos hasta hay un cartel en la puerta que dice si tenés musculosa no se puede entrar, si tus pantalones no llegan hasta tal lugar de la rodilla tampoco podés entrar, o sea, como un montón de requisitos en lugar de los brazos abiertos.
Tal cual. Bueno, y eso lo experimentamos mucho nosotros en los santuarios, te lo digo porque mi parroquia normal es la Medalla Milagrosa, mi parroquia habitual, y bueno, los servidores precisamente están precisamente capacitados o adiestrados, por decirlo de alguna manera, a que hay que recibir a la gente con un abrazo, con una escucha, con un vasito de agua. A mí me tocó estar el Día de la Virgen, el 27 de noviembre, lo primero que se hizo fue preparar agua para los recién llegados porque era un día muy caluroso. Bueno, todo ese tipo, el estilo de acogida nuestro tiene que ser como el de Simeón y de Ana. Nunca al principio, cuando llegan, tener una actitud de reprobación, de crítica, de condena, porque capaz que es la primera y última vez que van a un templo, ¿no es cierto?
Claro, sí, es así. Ceci, dentro de este encuentro, ¿no? De esta fiesta que vamos a celebrar, la presentación de Jesús y también la purificación de María, ¿por qué se le llama la fiesta de la Candelaria?
Bueno, porque desde el principio, desde el mismo principio en Jerusalén, empezaron a hacer procesiones, o sea, antes de celebrar la Eucaristía, el ágape, ya se hacía una procesión con cirios, y bueno, entonces eso se fue difundiendo, incluso cuando pasa a Roma ya había, ustedes saben que el impulso misionero fue muy grande, y se sumaron muchas liturgias particulares, por ejemplo la liturgia de las Galias, o sea de Francia. Y bueno, ya les digo, todo esto es el mismo comienzo, de llevar velas encendidas en recuerdo de lo que dice Simeón, ¿no es cierto? Así que de ahí viene después se transmite a América, los españoles, o sea, eso deriva en otra cosa, deriva al llamar a la Virgen, Virgen de la Candelaria, de las Candelas, es una Virgen con un niño Jesús, que, bueno, es una advocación que empieza en Canarias y que se propaga en España, después se viene a América Latina, todo eso tiene que ver con el rito de la luz, es una fiesta de la luz. Y ya en el siglo IV ya hay una peregrina que se llama, muy conocida, que se llamó Egeria, que cuenta cómo se celebraba en Tierra Santa, en Siria, en Constantinopla, y como la liturgia es algo vivo, se van sumando. En realidad, en Jerusalén era la fiesta de la presentación de Jesús, la connotación, digamos, del rito de los primogénitos. Sin embargo, cuando pasa a Europa y en Francia, prevalece el tema de la purificación de María. Entonces después las fiestas se suman.
Claro.
Se suman las dos cosas y, bueno, la purificación de María queda en América. Y yo por eso traje un tema musical que la verdad que me pareció hermoso. Les digo que los que puedan googlearlo o buscarlo en YouTube van a disfrutar un montón. Es de autor desconocido. Yo encontré una versión en Nicaragua, nicaragüense, y se llama Hermosa Doncella, y que es como un diálogo de alguien del pueblo que le pregunta a María a dónde va. Entonces, bueno, se lo pasé a Tincho para que lo escuchemos. Hermosa doncella, delicia de Dios, ¿a dónde caminas con paso veloz? ¿A qué vas al templo del rey Salomón? Y tórtola llevas de pardo color. Bueno, este es el canto interpretado por un cantor nicaragüense. Así que lo vamos a compartir para que todos lo disfruten.
Buenísimo.
Con paso veloz.
Te habla Liliana de Venado Tuerto, estoy escuchando el programa. No entiendo bien el nombre de la señora que está hablando, que me parece muy educadora. Quisiera saber el nombre y saber si ella está en Facebook, en Instagram, para volver a escucharla en otro momento, porque ahora estoy cocinando y bueno, pierdo algo. Muy lindo programa. Un beso y bendiciones.
Bueno, muchísimas gracias por tu mensaje. Estamos hablando con María Cecilia Jaurrieta, con doble R, María Cecilia Jaurrieta, miembro de la Orden Franciscana Seglar. Y no te preocupes si te perdés el programa, porque ingresando en www.radiomaria.org.ar te encontrás todos los programas de este ciclo que estamos compartiendo con Ceci sobre María en clave franciscana. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, Ceci, ahí me preguntaban por vos.
Sí,
redes
veo.
Sociales, Facebook, Instagram, ¿te podemos encontrar de algún modo?
No, en Facebook solamente, no. Ajá. No me da el cuero para seguir tanto con Instagram y todo lo demás, pero con Facebook me arreglo porque tengo muchos seguidores y mucho contacto.
Ah, qué
así
bueno.
Que, sí, la verdad que de paso les paso un aviso. Mi Facebook, digamos, en el muro tengo un póster que hicimos hacer sobre Toda Vida Vale. Entonces, si alguno de los que está escuchando lo quiere, la imagen, yo gratuitamente se la mando con mucho gusto, porque eso es una elaboración que hicimos entre varios hermanos cuando se hicieron las marchas pro vida, de sumar todas las vidas. Entonces, cada retacito es como un collage con todas las formas de vida con las cuales tenemos que comprometernos, no solamente, por supuesto, la vida por nacer, pero la vida de un discapacitado, la de los animales, todo lo que es vida. Bueno, entonces Toda Vida Vale, que era el lema de los curas villeros del barrio de la vicaría donde yo estoy, así que hago ese chivo porque me gustaría, o nos gustaría lo que lo hicimos, que se difunda lo más posible, ¿viste?
Buenísimo, bueno, entonces invitación abierta.
De todo, pues.
Invitación abierta, entonces te encuentran en tu Facebook como María Cecilia Jaurrieta.
Jaurrieta, sí. Bueno, ya te digo, la fiesta tiene que ver con eso que dice el Simeón, luz de las naciones. Uh-huh. Entonces, la luz de la vela era el símbolo como para graficar que es Jesús. En una vela, Jesús es la luz de las naciones. Por eso empezaba la celebración primero con una procesión de velas. Incluso se hacían a la noche, al amanecer. O sea, con lo cual nos podemos imaginar la escena. Debe haber sido, todas las veces que se celebró, debe haber sido maravillosa.
Hermoso,
¿no? Nosotros
claro.
La celebramos en el templo.
Uh-huh. Qué bárbaro.
Así que bueno.
Pensaba, Ceci, también, volviendo a esta canción que compartíamos recién sobre, bueno,
sí.
María, esta hermosa doncella, delicia de Dios, ¿a dónde caminas con paso veloz? Pensaba también, poniéndonos en ese contexto y en la humanidad de María y de José, bueno, ellos traían al Salvador del mundo en medio de ellos y, bueno, quizás se podrían haber dado alguna licencia. Bueno, soy la madre de Dios, quizás no haga falta que vayamos al templo, que cumplamos con todos los rituales. Y cómo también se ve allí la humildad de ellos, que están allí para también poder cumplir con todo lo que la ley de Moisés indicaba para los judíos, buenos judíos de esa época.
Claro, porque en el cumplimiento de la ley, cualquier ritual, ellos, digamos, lo hacían convencidos de que estaban, por un lado, cumpliendo con Dios, lo que mandaba Dios, pero también los rituales son fuentes de vida. Nosotros, esa parte del ritual, a veces no la entendemos así, para nosotros es algo mágico o algo mecánico, sin embargo es algo muy espiritual y que llena mucho. Y bueno, precisamente quería compartir que una de las advocaciones de la Virgen de la Candelaria es la Virgen de Copacabana. Uh-huh. Una de las cosas que yo aprendí en la capilla de Copacabana es precisamente hacer una procesión. Y hay un hermano que como que guía la procesión dentro de la capillita y con una incensario, uno cuando llega a orar a la Virgen le arroja incienso, el humo del incienso. Y eso es una cosa que se realiza con una unción, con una devoción, que a veces nosotros en los otros templos no la practicamos. Quizás somos más festivos, más de aplaudir, pero eso de, digamos, enviarle incienso a la Virgen y nosotros bendecir la imagen, realmente a mí me impactó mucho, me llenó mucho como un ritual armado por el pueblo y bendecido por los pastores, ¿no es cierto? La Virgen de Copacabana viene a ser una imagen tosca que hizo un indio hace mucho tiempo, allá por el 1500, que tuvo una revelación también de hacer algo para sus compañeros indígenas, ¿no es cierto? Entonces hizo una virgen que no le salió muy bien, pero bueno, después se fue perfeccionando y es la mamita de Copacabana. Y precisamente los frailes franciscanos durante mucho tiempo cuidaron en Villa Soldati, en Buenos Aires, esa capilla, que primero fue muy tosca también, de madera, y un fraile que ya falleció, el padre Tarcisio Carraro, que era el que estaba encargado de pastorear esa comunidad, terminó haciendo un templo de material, con una casa para, digamos, para la catequesis. Ahora viven unas hermanas franciscanas, y bueno, eso está en Villa Soldati, en el barrio Charrúa, un barrio que empezó siendo muy pobre y, digamos, de como una villa, y bueno, se fue levantando, y ahí es, digamos, el enclave de la colectividad boliviana en Buenos Aires, ¿no es cierto? Uh-huh. Incluso ahí una hermana, la hermana Blanca, que era una dominica, desarrolló una actividad fenomenal durante mucho tiempo, inclusive en la época del proceso. Ella se iba de Barrio Norte, donde estaba su comunidad, hasta Villa Soldati, incluso fue amenazada de muerte muchas veces, pero ella nunca claudicó y soportó la persecución. Digamos, ustedes saben que muchos catequistas fueron y religiosos fueron, digamos, secuestrados y muertos, ¿no es cierto? Así que eso lo comparto porque la Virgen de Copacabana no deja de ser una Virgen de la Candelaria específica, ¿no es cierto?, ubicada en un lugar de Bolivia. Y el último tema que quería compartir es de una familia, la familia Mancilla, que lo subió a YouTube, porque los bolivianos tienen, por un lado, mucho sentido musical, son todos muy artistas, muy cantores, a la Virgen la festejan con morenadas, con bailes, y se preparan todo el año para celebrar a la Virgen con sus bailes, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, este tema es un tema también muy bonito. Se llama a vuestras pies madre o a vuestras plantas madre llega un infeliz. Bueno, es un lamento que realmente es muy lindo, pero yo los invito a que escuchen la presentación que hace la familia, porque es toda una familia que se congrega para cantarle a la madre. Así que, bueno, vamos a compartirla porque realmente es muy motivadora de lo que es la religiosidad popular.
Buenísimo, a ver.
Madre querida de la Candelaria, darte gracias por todos los dones que este tu hijo recibió de ti, en especial por darme una familia unida, por la bendición tuya en cada uno de ellos, que también son tus hijos devotos. Mamita Candila, nunca nos desampares, acógenos siempre en tu regazo y cúbrenos con tu manto protector, con el dulce cariño que nos tienes a todos tus hijos. Así sea, Madre del Cielo.
Canción de esta familia en torno a la fiesta de la Virgen de la Candelaria, Ceci, la verdad que, bueno, por la música, por el estilo, por la letra, bueno, una canción muy sentida también.
Sí, la verdad que es muy sentida, es como un lamento, y la verdad que expresa una convicción de a quién podemos acudir sino a ti. O sea, esa es una frase, la verdad, que desafiante, ¿no? No hay nadie que nos pueda proteger más que vos. Bueno, eso expresa la convicción de los devotos de la Virgen, que los bolivianos veneran a la Virgen de Copacabana y a la de Urcupiña. Son las dos devociones más importantes que ellos tienen, ¿no? Así que muy lindo, la verdad que es un tema muy... No sé si lo conocías.
No lo conocía, la verdad que me sorprendió, muy muy lindo. Y pensaba también en torno a la fiesta de la Candelaria, que otra de las tradiciones es que se lleva una velita también para ser bendecida, no sí. En todas las comunidades, pero en algunos lo hacen, y pienso que es como este deseo o este anhelo que la luz de las naciones venga a nuestra propia casa.
Tal cual, tal cual. Sí, vos sabés que uno haciendo memoria de cuando yo era chica, no se hacía la procesión. Es como una restauración litúrgica, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y en mi vicaría, no puedo hablar de todas las vicarías de toda la Argentina, pero es como algo reciente lo de hacer la procesión con las velas, que la verdad que es muy significativa, muy un signo muy fuerte. Todo lo que es signo a nosotros nos tiene que llenar y tenemos que, digamos, sentirlo, ¿no? Que es la vela encendida, siempre es una esperanza también.
Bueno, por lo pronto, con todo lo que hemos compartido, ahora que ya estamos mejor ilustrados sobre qué es lo que vamos a celebrar, podemos hacerlo con más alegría y con más fervor, bueno, este domingo cuando celebremos la festividad.
Sí, tal cual. Coincide el domingo, ¿no? A veces cae en día de semana, pero esta vez cae domingo, así que va a ser muy lindo. Tiene que ver también con la vida consagrada, así que por Ana y por Simeón.
Claro, que de hecho también es día especial para mandarle un mensajito de WhatsApp, algún llamado o a aquel consagrado que nos encontremos el domingo en misa, bueno, aprovechar también para poder saludarlo en su día.
Tal cual, sí, la verdad que sí, muy lindo.
Bueno, Ceci, muchísimas gracias por el compartir de este viernes en torno a esta hermosa fiesta, por todo lo que nos has enseñado y la buena música que nos has invitado a compartir también.
Bueno, me alegro que lo hayan disfrutado y paz y bien a todos, y estoy en contacto para servirlos.